Vos y te pido que te acomodes en algún lugar con buena señal, así yo te escucho también bien a vos, porque está ahí como medio dificultoso.
¿Me escuchás ahí, Mateo?
Ahí estamos. ¿Qué primeras, además digo yo, te presenté como diputado nacional, pero fuiste ministro, ¿no? ¿Era agroindustria en su momento?
Sí.
Ministro de Agroindustria de Mauricio Macri. ¿Qué repercusión esta definición del gobierno de generar este dólar soja? ¿Era una medida que el campo parece que estaba esperando? ¿Viene bien?
Tiene que tener una mirada completa de esto, ¿no? La mirada completa es que en la Argentina lo que está mal es la macroeconomía. Entonces, ¿qué tenés? Tenés un dólar soja, un dólar trigo, un dólar carne, ahora están pidiendo un dólar Malbec, después viene el dólar Qatar, está el dólar turista. La realidad es que inventamos un dólar para cada producto. ¿Qué pasa con un dólar? El tipo de cambio oficial, o sea...
Quédate ahí, es impresionante lo que mejoró la comunicación en este segundo, así que quédate en ese lugar. Ahí está.
Bueno, el tipo de cambio oficial, lo que según el gobierno vale el dólar, es 145 pesos. Bueno, entonces, durante mucho tiempo los productores agropecuarios cobraban, los sojeros, cobraban en vez de 145, 95 pesos.
Sí.
Pasa a valer 200. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. De la misma manera que el 1 de octubre va a volver a valer 95.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, vos decís, ¿qué pasó? Se vendió 1 millón de toneladas, claro. Y se va a vender 1 millón de toneladas y se va a vender mucho. Seguramente se van a liquidar, no sé, 5, 6 millones de toneladas, 7, no sé. Ahora, cuando vos haces eso, aplicás esa discrecionalidad, lo que quitás es previsibilidad. Porque el paso siguiente es que vos decís, che, ¿y ahora cómo sigue la película? Entonces se te llena la cabeza de preguntas.
Sí, sí, te comprendo, y es una de las cosas que más se le critica a la economía argentina desde los análisis desde afuera, digamos, la falta de reglas claras acerca de algunas cuestiones, o que vivan cambiando las reglas y demás. Ahora, también expone... Sí. Que había toneladas de soja sin vender.
Sí, como pasa todos los años.
¿Y por qué no se vende?
¿Vos sabés lo que está pasando ahora? Por ejemplo, porque ¿qué? Este es un negocio fantástico para los exportadores. Casi te diría que a la medida de los exportadores, como si lo hubieran pedido los exportadores.
¿De los exportadores o del campo? ¿O son lo mismo?
No, los exportadores. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque una cosa es el productor y otra cosa, como bien distinguís vos, es el exportador. Uh-huh. El exportador es el que junta millones de toneladas y la vende a otro país o a otra filial.
Sí.
Casualmente en Chicago la soja subió, pero en la Argentina bajó. ¿Sabés por qué? Porque te hacen un embudo por 25 días. Entonces tenés miles de productores que quieren vender porque es un claro. Hot sale que claro. Dispuso masa. Y te encontrás que es una puerta 12 y que te cobra un peaje el exportador.
O sea que ahora lo que sí, está ya. Pasando es que los productores, porque yo la siguiente pregunta que me salía o me surgía de hacerte es quiénes son las que guardaban, si guardaban los productores y no la vendían o guardaban los exportadores, y no, quién es el que hace el negocio ahora. Vos me estás planteando que el negocio lo termina haciendo el exportador.
Lo que hay dos cosas en esto.
Sí.
Un productor tiene compromisos en pesos y en soja, ¿sí? Porque la soja es una moneda en el campo, ¿sí? Entonces, como nadie cree en el peso, porque lamentablemente la inflación que tenemos en la Argentina hace que no sea una unidad de cambio ni reserva de valor, ¿sí? Porque esa es la característica de la moneda, reserva de valor. Entonces las transacciones en el campo se hacen en valor soja. Te alquilo este campo en tantas toneladas de soja, en tantos quintales de soja. Este tractor me pagás tantos quintales de soja de cuota. ¿Sí?
Sí.
Y los agroquímicos y los fertilizantes y todo lo demás son tienen una relación con la soja. Ahora, eso tiene un ciclo, un momento, que es cuando vas a hacer la campaña, ¿sí? O si querés, la siembra, la cosecha, todo se paga en soja. Entonces el productor lo que no hace es quedarse en pesos. Se queda con la soja, llegado el momento de pagarle al contratista, al dueño del campo, al que le vende los fertilizantes, al que le YPF te recibe soja, sí, por el combustible, le pagas con eso.
Le pagan con soja.
Entonces,
es bastante común esto en el campo, ni siquiera, o sea, te hablo, no sé, Carlos Casares, por poner un ejemplo, de un lugar donde está muy vinculado, de que se deben plata, ¿no? Entre claro, todos los pobladores, digamos, claro, que yo, el de la estación de servicio, el del campo le debe al de la estación de servicio, el de la estación de servicio, sí, le debe.
Tiene cuenta corriente.
Claro. Y cuando paga uno, o sea, cuando entra la plata de todo eso, se empiezan a cancelar las deudas.
Exacto. Tiene cuenta corriente. Tenés cuenta corriente y todo el mundo está financiando. Por eso cuando le va bien a la agricultura, a la ganadería, le va bien a toda la comunidad. Porque todo el mundo está enganchado en eso, ¿entendés?
Sí, ahora me metiste una herramienta ahí que está muy vinculada, que es casi te diría una multinacional tremendamente enorme que no le debe plata a nadie ni está en esa, que son las exportadoras, que no debe haber más de, no sé, vos lo sabés el dato seguro, pero no debe haber más de 5, 6.
10 exportadoras exportan el 80% de la Argentina.
Por eso, ¿sí? Digo, ahí sí ya tenés un gigante
es
en el
otro
mercado.
Jugador. Claro. Bueno, cuando el gobierno dice no se va a exportar, ¿sí? O restringe, ¿sabés a favor de quién juega? De las exportadoras. Porque las exportadoras no tienen que pagar sueldos, no tienen problemas para llegar a fin de mes, no tienen el colegio de los chicos, no tienen nada, ningún problema de eso las exportadoras. Se sientan, te compran con descuento, porque te dicen, mira, y el gobierno no te deja exportar.
Claro, ¿eh? Yo sí te compro. Si no fuera por
yo
mí,
sí
no
te
podrías
compro,
vender.
Por supuesto te aplica, ¿no? Y después el gobierno dice, bueno, ahora vamos a autorizar la exportación de tantas millones de toneladas. ¿Quién cree que ganó? La exportadora.
Claro.
Porque compró cuando nadie podía vender. Entonces, a lo que yo voy para concluir, porque si no parece que... Está bueno que hoy tenemos un dólar que vale 280 pesos, porque han bajado, porque vale 280 pesos. Que esa es la realidad de la economía. Lo demás es todo dólar virtual. Ahora, ¿está bueno que le paguen 200 a los productores? Sí. Por 25 días. El 1 de octubre vuelven a hacer calabaza.
Sí.
De carroza a calabaza. Vale 95 otra vez.
¿Pero podés hacer que le paguen $200 a los productores más de 25 días o es inviable?
No. Depende de masa.
Porque la realidad es que
tampoco
afectar,
puede, digamos. A ver, tampoco puede porque vos estás comprando para... Vos recibís un dólar y decís, sí, yo este dólar te pago 200 pesos, toma. Que emitiste plata para pagarme los 200 pesos, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, vos emitiste plata. Ahora viene un importador y te dice, Sergio, necesito plata. Sí, cómo no, acá tenés un dólar, ¿cuánto? De 145 pesos.
Claro, ese
compraste
viable.
200, vendiste 145.
Sí.
La realidad es que el gobierno necesita dólares porque no tiene.
Necesita dólares. Entonces, porque no tiene, y para poder sostener este sistema que vos me estás planteando, necesita devaluar. Que lamentablemente no quiere.
Bueno.
Digo, lamentablemente no quiere, no es que yo quiera
realidad,
que se devalúe, sino que...
En realidad, uno podría decir, y esto te lo digo con absoluta convicción, si vos devaluás, subís del primer piso al tercer piso, si no haces las correcciones que tenés que hacer, ¿sí? Habrá subido de 1 a 3, pero sin corregir nada. Entonces... Vos me decís, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente del campo? Que tampoco es una cosa que se siempre vendió a este ritmo. Porque nadie se queda sin... Nadie se queda en pesos el que puede. El que puede, el que tiene un producto, no se queda con pesos, se queda con su producto. Y eso hace siempre el productor agropecuario. A veces gana, a veces pierde. Lo que no puede ser es que el productor agropecuario tenga que vender cuando el gobierno lo necesita.
Está bien, pero también del otro lado del mostrador, yo y te cierro con este tema, después quiero hacer alguna consulta corta de política, pero digo, sí, y esto también está vinculado, pero digo, desde el otro lado del mostrador, si no salía este dólar, esa soja quedaba guardada no sé cuánto tiempo, no, o se iba a terminar perdiendo igual.
se iba a ralentizar. En agosto del año pasado se liquidaron 3.000 millones de dólares. Este año se liquidaron 3.100. El año pasado se liquidaron 2.400. Este año se iba a liquidar algo parecido, porque es la necesidad del producto.
O sea que lo que pasa es que se aceleró ahora en el tiempo, o sea, montonó en el tiempo.
En realidad el gobierno necesita más plata que el año pasado.
Claro, claro. Y la necesita urgente.
Exacto, ayer. Por eso paga 200.
Ricardo, un párrafo, porque digo, vos formás parte de los legisladores que representan a la oposición. Creo que ha sido un buen síntoma en el Congreso en general, lo estuvo en los senadores con un comunicado conjunto y demás, pero me parece que al principio la sensación era que había como una especie de unidad en el rechazo o en el repudio al atentado contra Cristina Kirchner. No sé si no se fue desdibujando un poco con el paso del tiempo eso, y en el caso de que vos sientas que también se ha ido desdibujando esta toma en común, ¿por qué?
Te voy a hablar en primera persona, digamos, lo que siento. Cuando yo vi esas imágenes, primero no entendía, estaba cenando con un amigo y una periodista me pasa una imagen, ¿no?, borrosa. Yo digo, ¿qué le pasa? No entendía.
¿Pero cómo, una periodista que estaba en el lugar se acercó?
No, una periodista parlamentaria. ¿Sí? Ajá. Me dice, ¿viste? Yo no entendía, estaba en una cena con un amigo.
Sí.
Lo primero es repudio. Cualquiera dice, no, para esto es una locura, ¿no? ¿Cómo es esto? No te planteas todo lo que viene atrás. ¿Qué pasó inmediatamente de eso? Bueno, el oficialismo saliendo a agredir a la oposición. Son los responsables, los culpables, el odio. La verdad que no. Pese a todo eso, a todos los agravios que se recibían, creo que la Argentina tiene que condenar la violencia, ¿no? Sí. No hay forma. Digo, vos podés dudar de muchas cosas, pero no de lo que sucedió. Alguien le puso un revólver en la cabeza a la vicepresidenta. Es un hecho gravísimo y que pudo haber sido mucho más grave aún si esa arma, si esa proyectil salía. Esas son cosas que nosotros no tiene que haber el más mínimo margen para el repudio. Lo que yo creo que se desdibuja es esta cosa de que todos los días hay un discurso distinto, no sé, Victoria Donda diciendo que esto lo carga Macri, Bullrich, Telam con una pistola y un micrófono ahí. Digo, no, esto es violencia política y no puede haber excitación. Pero ahora, no puede haber un discurso.
Sí, ¿cómo? Perdón, digo, ayer hablábamos con un sociólogo, porque a mí me interesaba mucho profundizar, una socióloga, con el tema del discurso del odio. No sé si no vislumbrás o no ves vos que también hay una escalada en esto, digamos. O sea, que no es, así como yo coincido en que el discurso del odio no viene de un solo lado, también están, Patricia nunca lo repudió el hecho, y eso no ayuda. Después Amalia Granata salió con el mensaje este del descreimiento.
Podemos contar mil de eso.
Claro, pero vos me contaste los de un solo lado, por eso.
Pero vos ves que compará la cantidad de veces que hemos escuchado todo esto, digamos, ¿no? Vos me podés nombrar 2, 3, 4.
Y lo que pasa es que te puedo nombrar muchos, yo creo que están a la par, porque si no se escalaría tanto. Mediáticamente, incluso, en la previa de esto.
Cuando entras a las redes sociales te das cuenta que está en la sociedad. Ese es el problema. Ahora, cada uno habla para su tribu.
Y, ¿sí? Pero ustedes tienen una responsabilidad mayor como dirigentes políticos que la
sociedad. No, perdón. Correcto, cuando yo digo la violencia hoy está en la sociedad, cada dirigente político tiene una responsabilidad enorme.
Tal cual.
Y cada comunicador también la tiene, porque en la sociedad está el problema, ¿entendés? Sí. Cuando hay dirigente que dice, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Qué me está diciendo? O lo que dijo Mayans, que dijo, bueno, esto, si quieren paz social, que se pare el juicio. No, pará, no es así. Entonces, todo esto lleva, ahora, desde el presidente, que es quien es el papa en este caso, pues la verdad, tiene que estar por encima de todo, lo único que vos ves es una voluntad de congraciarse y ejerce una violencia fenomenal sobre nosotros. El presidente de la República, ¿entendés? cuando la primer noche hizo responsables a periodistas, a la justicia y a la oposición, no viene de, digo, Amalia Granata no tiene el peso que tiene el presidente de la República o el ministro del Interior o Máximo Kirchner. No es lo mismo.
No,
Pero entonces, ahí es donde está. El presidente hace rato que en su afán de conseguir la venia de Cristina tiene una violencia inusitada que ya lo vimos y que ya, ¿no? No hace falta reiterar. De nuestra parte tiene que haber responsabilidad en eso. Sí. Pero pretender poner una ley del discurso del odio es complicado.
Sí, ahora, ¿no?, el gobierno salió a decir que no. De hecho, creo que hay mecanismos ya para bajar un poco el tono, legales, y bueno, pero habrá que esperar a ver cómo se dan las cosas. Yo coincido, no debería haber una ley de ese tipo. Ricardo, bueno, te agradezco. Lo último, ¿vos crees que esto de la grieta se empezó con el campo ahí en el 2008? O sea, esta discusión tan fuerte, este primer paso del discurso del odio.
Quizás empezó, pero si no hubiese sido con el campo, hubiese sido con otra cosa. Porque la CLO, que es un inspirador de esto, siempre decía que tenías que tener un enemigo, ¿no? Entonces, era Clarín, era el campo, era la iglesia, era Estados Unidos, era... Siempre es un enemigo a quien enfrentar y derrotar. Pero, digo yo...
¿Y el de ustedes cuál es? Mí. Cristina. Pero el de ustedes es Cristina. ¿Cómo? El de ustedes es Cristina.
No, yo no tengo enemigo político.
Bueno, pero pero si no hubiéramos tenido grieta y no tendríamos lo que tenemos hoy. No, y el problema es cuando lo estoy problematizando, ¿eh? Capaz que el problema es cuando se personaliza ese enemigo.
No. Pero vos podés tener adversarios, vos tenés adversarios políticos. Pero el clima hostil que se mide no es el que se vivía tiempo atrás, ¿eh? Y no, querés que lo veamos de este lado también, ¿no?
Sí.
Cuando yo estoy hablando.
Sí.
Otros momentos de la política donde había adversidad, pero no hostilidad, si querés.
Ricardo, te mando un abrazo, gracias.
Otro
y gracias por quedarte en ese lugar que se escuchó bárbaro la nota. Abrazo grande.
Estoy en el Congreso, acá hay poca señal.
Te mando un abrazo. Chao. 11 de la mañana, 7 minutos, Ricardo Bulsagle, el ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, actual diputado nacional en Feudale Café. Dale, vamos. La Cielo.